Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Bitácora, hoy acompañada por una vieja conocida, perdón, amistosamente, porque es como que nadie acá es niño, que hace rato no nos visitaba, la licenciada Nélida Pareja, una de las primeras que estuvo con Bitácora, pero bueno, hace rato nos tenía abandonados acá, porque estaba muy ocupada en otros menesteres. Pero hoy está conmigo y hoy vamos a hablar con ella de el homenaje y la fecha del almirante Brown, que es ahora el 3 de marzo, su aniversario de muerte. ¿Qué tal, Nelly? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muchas gracias. No digo gracias por la invitación porque me vas a retar. Pero bueno, muy bien. Y recordando al almirante Guillermo Brown, traté de más o menos armar algo de una época poco conocida y apasionante.
Así es, vamos a tener una parte de la vida de Brown que es la menos conocida. De esa vamos a hablar luego. De nuestra primera nota, que es la última parte de la entrevista al director del Museo Náutico de Barcelona, el doctor Enrique García Domingo. Hoy terminamos, durante todo el mes, ustedes estuvieron escuchando la nota. Nota que duró en su momento más de una hora, cuando yo estuve con él en el museo, la nota duró más de una hora, la fuimos fraccionando y hoy tenemos ya la última parte de esa nota, pero como ya habrán escuchado en las notas anteriores, que él dijo que vamos a seguir en contacto, que eso es lo importante, que él quiere seguir en contacto con el programa, para ir informando, que es bueno eso, ¿no, Nelly?
Claro que sí, un
para
buen
ir
contacto.
Informando de los avances, de los proyectos que ellos están haciendo y trabajando justamente con Latinoamérica. Así que un buen contacto, una nueva relación que iremos a lo largo del año compartiendo. Porque en estos primeros programas hemos tenido cosas interesantes. El otro día entrevistamos a Uwe Kripa con el tema del avión, que también vamos a continuar porque eso sigue a lo largo del año, el proyecto para construir el centro cultural y la exposición del avión de Malvinas. Así que notas que van quedando pendientes, la nueva columna de la Antártida Argentina que hemos comenzado también este año. Pero bueno, lo más importante en cuanto a por su trascendencia internacional, justamente es la nota, la entrevista que tenemos, que hemos podido lograr con el director del museo. Y pasaremos a nuestra primera canción y después ya sí entramos a escuchar la última parte de la entrevista con el director del Museo Náutico de Barcelona.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, la y la, con los demás, y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos laila azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Y luego hay el museo este del Tigre, que yo no lo conozco, pero dos compañeras mías, dos compañeras de técnicas del museo, que estuvieron en Argentina, estuvieron...
En el Museo Naval,
sí,
de
estuvieron
Tigres.
Hace, pues yo creo que fue hace 4 o 5 meses, y ellas fueron a participar en este proyecto internacional, pero una de sus trabajos principales era precisamente ir a ver el museo, a conocerlo.
Ese también nació de un astillero, lo que pasa que, bueno, son de finales del siglo XIX, pero originalmente era un astillero, lo que hoy es el Museo Nacional de Naval, ahí del Tigre.
Ellas me explicaron que es un museo fantástico.
Sí, hermoso.
Con unas colecciones fantásticas y les pasa lo mismo que a nosotros, que necesitamos encontrar nuestro lugar en el mundo de la cultura, de nuestra sociedad, que la gente nos conozca. Seguramente en Argentina hay mucha gente que no pensaría que ese museo es casi un, ¿cómo dicen los ingleses? Un must, ¿no? Es un lugar que sí o sí debería uno visitar. Mira, ahora que comentas esto, una cosa que yo creo, o una misión que tenemos hoy en día y que es muy importante y tiene que ver con esto, yo llevo trabajando en este museo casi 30 años. Yo he vivido una época en la que se mantenía muy separado lo que era la, sobre todo en España, la historia marítima y la historia naval. O sea, se consideraba que lo marítimo, comercial, civil era una cosa y lo naval era otro mundo sin conexión. Error, un error. Eso no es verdad, no ha sido nunca, ni lo es hoy en día. Basta con ver los periódicos. Y luego hay un elemento que eso es más difícil y esto todos hemos sido, de alguna manera, hemos sido víctimas o somos víctimas, que es la propia historia. O sea, en muchas sociedades, en España y en Latinoamérica, las relaciones entre la sociedad civil y el ejército o las fuerzas armadas en algunos periodos han sido complicadas o, por no decir, muy malas. Pero esto ya no es así, esto ha cambiado y no podemos estar anclados en un pasado. Las cosas fueron como fueron, pero hoy en día pasa aquí en España, por ejemplo, la Armada, la Marina de Guerra es un cuerpo súper profesional con gente muy preparada y que además está en una situación totalmente diferente de lo que era hace 50 años, por decir algo. Entonces, nosotros tenemos que pensar en un todo. La marina mercante, la marina de guerra, la pesca, la marina deportiva, las cuatro marinas, son lo mismo. cada uno en su casa, en su especialidad, porque el mundo exige especialidad, pero en realidad no se pueden hacer barreras. Es decir, hoy no, esto es historia naval, no me interesa. Eso es un error que lo hemos cometido los anglosajones, no tanto. Los anglosajones, por motivos políticos sobre todo, no han tenido tanto problema, y ellos por eso también nos llevan ventaja, porque han tenido siempre una visión global de la historia y nosotros hemos hecho trocitos. Y ahora nos toca juntar, unir todos los trocitos y hacer una visión más completa.
Es que ahí, por ejemplo, en la Argentina, cuesta muchísimo explicarle a la gente que a lo mejor el marino que estuvo peleando y luchó por la independencia, sí, antes venía como marino mercante, sí, o después fue corsario.
Seguro. O sea,
se iban manejando los roles, venían como marino mercante, terminaban como marino de guerra y al final, cuando terminaba la guerra, se hacían corsarios, sí, o en medio de la guerra se hacían corsarios, y no, era la misma persona.
Exacto, o sea, uno no era. De hecho, es como ahora que estamos descubriendo. Yo personalmente, además, estoy trabajando en un grupo de investigación sobre el tema de historia marítima, del mundo del trabajo, que es mi especialidad, por decirlo así. Y una cosa que estamos descubriendo cada vez más es que la especialización que nosotros tenemos en la cabeza es una cosa que la hemos creado casi artificialmente. La gente de mar trabaja en la mar en las oportunidades que se le ofrece y a veces se enrolan en la Marina de Guerra, pero a veces se van a pescar.
Exacto.
O se van a esto.
E incluso hay marinos en nuestra historia que pasa, estuvieron en el ejército, o sea, sí, que eran marinos y como terminó la guerra y los dieron de baja, sí, terminaron siendo granaderos de San Martín, por ejemplo, y luchando en el combate de San Lorenzo. Y después volvían a ser marinos, porque su carrera era la marina, pero se iban acomodando a la opción de vida que les daban.
Eran sus oficios relacionados con el mar, pero eran capaces de eso, ir a una expedición de pesca, o ir a una expedición de cartografía, luego hay el tema de que en muchos países ha habido un servicio militar obligatorio que ha hecho que mucha gente, de forma obligada, pero ha ido y ha tenido una relación con la Marina de Guerra. Esta gente, su vida ha estado afectada también por esto. Por lo tanto, separar en compartimentos estancos, esto es un error siempre. Esto siempre es un error y así está. Entonces, ahora, una de las... Yo lo veo con mucho optimismo. Precisamente, una gran parte de nuestros socios son museos navales en Argentina, en Chile, en Colombia, en Brasil. Y entonces, ellos también comparten esta visión. Ellos son los profesionales de la Armada, tienen su misión en la vida, pero también cada vez tienen una visión más amplia. Por lo tanto, nosotros hablamos de historia y cultura marítima, que incluye la naval, incluye la tecnología y lo incluye todo, y entonces hay muy muy buenas relaciones. Y ellos tienen, en general, los museos navales tienen este problema, que mucha gente los ve solo como algo relacionado con la guerra y los conflictos, y en realidad no, son historias de personas. Entonces vamos a ver si entre todos somos capaces de construir una visión diferente de los museos marítimos y navales, que se puede hacer y además yo creo que la sociedad nos lo agradecerá.
Sí, además, ayer en América, hablando de los marinos, de todos estos primeros años, ¿no?, de la independencia americana, hoy trabajaban en Uruguay, porque además de cambiar de... Para el gobierno uruguayo, estaban peleando por el gobierno argentino, del Río de la Plata, en ese caso sería de Buenos Aires. Después terminaba, uno los encontraba en Chile.
Se movían.
Y era la misma gente, que eran diferentes personas con el mismo nombre. Era la misma persona que iba de un lado para otro. Y entonces esa movilidad hay que destacarla, porque es diferente.
Y se creaban, y con ellos llevaban cosas, llevaban su cultura, y luego ellos con esta movilidad se creaban relaciones personales y también económicas que luego servían para construir cosas.
Exacto.
Y eso muchas veces no es fácil de verlo, pero eso. Y hasta, yo creo que la cuestión es que el mundo marítimo es un mundo rico. Yo creo que es... Yo a veces lo digo como un eslogan, ¿no?, como un lema. O sea, en un museo marítimo tú puedes hablar de todo. En un museo de arte puedes hablar de muchas cosas, pero hay un cierto límite. En un museo digamos, de historia tradicional de un municipio también. Un museo marítimo es un museo que te permite hablar de todo. Yo personalmente no sé de todo, evidentemente, pero en este museo puedes hablar de economía, de historia, de antropología, de ciencia y técnica. Puedes hablar de religión y mentalidades. Puedes hablar de arte. Puedes hablar de medio ambiente. Es que prácticamente cuesta pensar hasta de filosofía, así apuras. Encuentras elementos que te permiten tirar del hilo y ir a algo que te va más allá del mar, hablar de la sociedad y de la cultura en general. Entonces, en un museo marítimo tienes herramientas para hablar de casi todo, de temas. Luego, te permite conexiones con... Mira, cuando un argentino viene al museo, seguramente encuentra cosas que le son muy familiares, pero también seguro que encuentra hecha en falta o encuentra que faltan muchas cosas, que es uno de los defectos que tiene este museo, que es difícil de corregir, que es que nosotros hablamos mucho de América, pero en cambio no hacemos que América nos hable. Es un tema complicado. Pero, bueno, puedes ver este museo. Viene una persona, viene, por ejemplo, un visitante turco, y yo le acompaño a ver el museo, y yo sé que su mirada será totalmente diferente. Pero es interesante, porque me permite a mí comentar y ver y contrastar cómo explicamos la historia unos y otros. Viene un inglés y es lo mismo. Entonces, también un museo marítimo es un lugar que te permite, como un lugar neutral donde te permite tirar un cabo a la otra persona, sea de la religión o de la cultura que sea, y encuentras una conexión, incluso donde ha habido conflicto, ha habido problemas, encuentras una conexión, ¿no? Y cómo lo interpretas, cómo lo explicamos, qué consecuencias tuvo. Entonces, un museo marítimo es como una caja de... Había un señor de... Bueno, que vive todavía, que diseñaba exposiciones y que él decía que un museo tenía que ser como una caja de herramientas, con cosas muy variadas, que todos tenemos la caja de herramientas con herramientas buenas, otras malas, cosas que te has hecho tú mismo. Entonces, depende de lo que necesites tú, necesitas... Ahora un martillo, pero a lo mejor necesitas un tenedor que has adaptado tú para que entre en este agujero, pues también. Entonces, un museo marítimo es una caja de herramientas, para mí es única.
Es que, Pablo, como decíamos al principio, o sea, son siglos de comunicación de la Tierra y del mundo a través del mar. Entonces, es lógico que un turco, un inglés, un americano encuentre cosas, porque son muchos siglos donde todo se dio a través del mar.
Cualquier
relación de tipo política, cultural, económica, o sea, los libros llegaban en los barcos.
Exacto.
De un país, de Europa, América o a Asia, llegaban en un barco, no venían a caballo, venían en un barco.
Hasta la lengua.
La ropa, y todo claro, venía en los barcos.
Hasta la lengua, si piensas, claro, el castellano llega a la Argentina, pero luego llega el italiano.
Claro.
Y luego se construye una lengua que es la que habláis en Argentina, con todas las variedades que me imagino que pasa como aquí.
El argentino, el idioma argentino.
Que habrá lugares de Argentina donde también es difícil entenderse, como pasa aquí en España, que si vas a Cádiz...
Menos que cuesta, acá, porque acá son idiomas diferentes.
Es
porque
complicado.
Si uno va a Galicia, bueno, o va a Cataluña, pues sí. Allá más o menos, aunque sea cordobés,
sí,
o salteño,
aquí tenemos
el idioma es más o menos parecido.
No, aquí es verdad, aquí tenemos, aparte de los idiomas propios que hay, las variedades del castellano, que con acentos y vocabularios diferentes, en algunos lugares incluso cuesta. Entonces, ¿cómo se construye este lenguaje que habláis en Argentina? Se construye sobre todo con gente que llega por mar y trae su
Exacto.
idioma. Y unos vienen de Sicilia, otros vienen de Nápoles, otros vienen de Milán y traen italianos diferentes. Que ahora hablamos del italiano como una cosa muy unificada y homogénea, pero en el siglo XIX...
cada parte de Italia tenía su idioma.
Entonces tiene esta magia de decir, oye, cómo el a través del mar se ha construido hasta un idioma. O sea, tú puedes hablar de casi cualquier cosa buscando esta vertiente o esta cara o dimensión marítima, que eso es muy divertido, ¿eh? Yo me lo paso muy bien en este sentido, aunque esto es un trabajo, pero como a mí me gusta, soy un apasionado de la historia marítima de toda la vida, encontrar estas conexiones, cuando ves algo y dices, aquí, ¿dónde está lo marítimo? Y es como un juego, ¿cómo puedo utilizar, dónde está la conexión marítima con esto que aparentemente no la tiene? Y siempre la acabas encontrando. Hasta en el centro del África subsahariana, en los lugares más alejados del mar geográficamente, allá encuentras que lo que pasa y lo que ha pasado tiene que ver con el mar y con el dominio del mar. O sea que es una cosa apasionante. En fin, pues yo estoy encantado de tener esta charla y sobre todo eso me gustaría que tengamos oportunidad. Periódicamente podemos ir informándonos de cosas y después seguro que hay muchos temas que nos pueden comunes, que nos pueden interesar, compartir.
Por supuesto, ¿no? Eso desde ya, encantadísima de la propuesta y estaremos en contacto. Cualquier información, incluso... me pasa,
sí.
Tenemos cosas para decir,
sí.
Y conectamos y hacemos telefónicamente la nota sin problema, o sea, hemos hecho notas con Francia, con España, hoy telefónicamente se puede hacer todo sin problema, así que me parece buenísimo la propuesta de dar a conocer lo que se está haciendo en todo lo que tenga que ver con esta relación entre los distintos puertos y mundos marítimos, ¿no? Que siempre es uno, porque los países son independientes, pero el mar es uno. El Océano Atlántico o el Pacífico es todo igual para todo el mundo. O el Índico, no son todos únicos. No es Argentina, Bolivia, España o Francia.
Es en el mar, aunque se intenta y con muy poco éxito, pero se intentan poner fronteras, es imposible, en el mar no puedes poner barreras.
No, el mar no se puede medir ni separar.
Pues yo invitaría para si queréis, para acabar con esta charla, yo lo invitaría a todas las personas que nos estén escuchando, también que visiten la página web del museo. La página web del museo, verán que está en catalán, que es el idioma propio aquí, está en castellano, pero también está en inglés, en francés, pero evidentemente está en castellano. Entonces, la página web del museo es compleja, y aviso, hay que navegar, hay que moverse, pero hay muchísima información sobre lo que hacemos, nuestras colecciones, nuestros archivos, los libros que hemos publicado, muchos libros en castellano que están totalmente accesibles allá, están digitalizados. Quiero decir que si una persona que le guste el mar dedica un buen tiempo a navegar por la página del museo, se encontrará muchas sorpresas, se encontrará eso, muchas publicaciones, libros, revistas, y recordar que no haría falta, pero nosotros trabajamos mucho en catalán, pero el catalán es un idioma que es muy fácil de entender, sobre todo leído, y para gente que tiene contacto con el castellano, por descontado, con el catalán y el italiano están muy cerca. Entonces, hay mucha gente que no tiene ningún problema para leerlo, revistas, notas, y yo qué sé, que nadie lo vea como una barrera, y que piense una cosa, que creo que sería una buena manera de acabar. Una de las cosas maravillosas del mar es que las lenguas y los idiomas nunca han sido un gran problema. La gente en la mar ha creado como una especie de idiomas o de lenguas francas que les han permitido a veces entenderse mejor o peor, pero el idioma nunca ha sido, para un marino, el problema es la mar, es el viento, son los temporales, es el trabajo, es la guerra, pero el idioma no está en la lista de los problemas que tienen los marinos. Por tanto, a la hora de navegar y de conocer nuestra página web, aparte que está en castellano, pero verán que yo estoy seguro que encontrarán cosas, publicaciones, noticias, proyectos que les puede interesar, y más de una descubrirá aquí un mundo interesante. Sería un poco mi despedida, invitar a la gente a que nos conozca con más detalle y que tenga paciencia. Hay que navegar, hay que bucear, eso también forma parte de la magia
del mundo marino.
Del mundo marino.
Bueno, le agradezco muchísimo esta nota, quedamos desde ya absolutamente en contacto para seguir comunicando las novedades o hacer cualquier nota que tenga que ver con nuestra historia compartida o con las incluso los elementos que tienen acá en el museo, poder hacer una descripción, hacer una pequeña nota un día de hablar de un tema en particular, de lo que se puede ver en el museo, de lo mucho que se puede ver en el museo, a lo largo de todo el año, de todo el contacto, o sea, el programa sale todos los viernes, así que
todos los viernes
podemos hacer unas cuantas notas a lo largo del año.
Hay camino aquí.
Hay mucho para recorrer y, bueno, un gusto haberlo conocido, sí, haber podido hacer esta nota, es un honor y realmente, como le dije al principio, los oyentes están desesperados por escuchar la nota, así que hoy cuando les informe y algún pedacito, ¿no?, del video, pasaremos por las redes, algún pedacito de video como para entusiasmarlos más.
Sí, perfecto.
Y que pueden oírlo el viernes 7 de febrero, empezar a oírlo, ¿no?, porque la nota, por supuesto, va a ir fraccionada a lo largo de varios programas.
Perfecto.
Así lo van a poder oír y enterarse a partir del 7 de febrero que volvemos al aire.
Al aire. Pues les envío un saludo de, bueno, de mi parte y de todo el equipo. Aquí en el museo hay muchas personas, la mitad de la plantilla mujeres, la mitad hombres, pero todos encantados de enviar este saludo desde este lado del charco, ¿no?
No, está bien, y por eso es una buena manera para que la gente de allá tenga contacto y sepa de la existencia, el que no lo sabía, la existencia de este museo y de la posibilidad de, a través de la página, bueno, disfrutarlo y conocerlo.
Perfecto. Así pues que muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un saludo.
Ese don Guillermo Brown, irlandés y tan patriota, con cuatro barquitos locos nos improvisa una flota. Desde Montevideo que disparate, desde Montevideo que disparate, nos viene provocando caramba don Rumarate, nos viene provocando caramba don Rumarate. A la lucha, bravos paisanos. Con cuatro barquitos seguros se la ganamos. Ese Guillermo Brown de allá de Irlanda, ese Guillermo Brown de allá de Irlanda, como patriota nuestro le digo, la flota manda, como patriota nuestro le digo, la flota manda. Brown Buchardo Azopardo, que flota airosa, ganamos los mares paisanos, así es la cosa.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Hemos escuchado un velero llamado Libertad y luego cuatro barquitos para comenzar ya el homenaje, o sea, hablar del almirante Guillermo Brown, después de haber terminado con esa interesantísima nota con el director del Museo de Barcelona y donde él propone, nos propone seguir en contacto para seguir haciendo notas de en bitácora desde el museo. Una buena propuesta.
Muy buena. Una creo que sí.
Muy buena propuesta. Y cuatro barquitos. Para ser sinceros, uno repite estas canciones del Almirante Brown, porque en realidad hay nada más que, ya podrían ponerse algún poeta y algún músico, hay nada más que cinco canciones en homenaje al Almirante Brown. La Admiral William Brown, que es la que hicieron en Irlanda, Cuatro Barquitos, que ya es más que antigua, que es la que canta Cafrune, y las tres restantes de una de nuestras integrantes, fundadoras de la Asociación Cultural Almirante Brown, que es la poeta y folclorista Liliana Lorán. O sea, de hasta ese momento había dos. Luego, Liliana Lorán agregó tres junto con Gustavo Catrigual, que es el que le hizo la música. Después escucharemos una de las tres canciones. Pero no hay más que cinco, por eso tenemos que repetir y quedaremos a la espera de que algún poeta y algún músico se pongan de acuerdo y empiecen a escribir canciones en homenaje al Almirante Brown. Un personaje tan importante y fundamental para la independencia americana y, por supuesto, argentina. Así que se los propongo, poetas, músicos, a buscar canciones para el Almirante Brown. Digo, nosotros desde la Asociación Cultural, bueno, nosotros, me hago cargo, pero en realidad no.
No, todos.
Desde la Asociación Cultural Almirante Brown le agradecemos a una de nuestras fundadoras, como es Liliana Lorán, por haber escrito de una, cuando ella entró en contacto con el Almirante Brown, lo impactó tanto la figura y la acción del Almirante Brown, que inmediatamente escribió tres canciones, o sea, tres poesías, y luego le puso música Gustavo Catrigual. Así que empezamos el homenaje al Almirante Brown destacando las pocas canciones que tiene y el poco conocimiento público realmente de lo que fue la obra y la figura del Almirante Brown. Es lamentable que uno de los padres de la patria, y en este caso el padre de la patria en el mar, ya que está tan de moda los padres y las madres de la patria, uno de nuestros padres de la patria, el que llevó adelante la lucha en el mar y los que derrotó al apostadero naval de Montevideo, como decía la canción, Don Romarate, que estaba al frente la escuadra de España al frente de Romarate, un marino importante, destacado. Valiente, destacado, donde el almirante Brown, y es cierto lo que dice la canción, no sé si fueron cuatro barquitos, pero más de seis, siete no fueron y no eran comparables con la flota española del momento. Así que, como fruto del error de nuestra primera Junta de Mayo, que cuando se declara el 25 de mayo la autonomía y el gobierno, no detienen a ningún barco de todos los enorme cantidad de barcos españoles y oficiales que había en Buenos Aires. Y dejaron que se fueran.
Sí, y alguno que se entregó de los pocos españoles que comulgaba con los ideales de libertad.
Exacto, ahí nuestra primera nave, la Vizcaína.
Y ahí estamos, solamente eso.
Quedamos con un solo barquito en ese momento. Sí. Después hubo que hacer una flota, dos flotas, tres escuadrillas para poder llegar a la campaña del 14 del Almirante Brown. Y ahora vamos a recordarlo porque, como se sabe, y si no lo saben, se los volvemos a repetir, el 3 de marzo es el aniversario del fallecimiento del Almirante Brown. El 3 de marzo de 1857, en su casa amarilla, ahí en Barracas, en la hoy calle Martín García, fallece el Almirante Guillermo Brown.
Bueno, vamos a hablar.
Ahora vos vamos a hablar del principio.
Claro, ese fue el momento de la muerte de un héroe, el que vamos a recordar desde el momento en que inicia su vida. Y me quedé pensando en esto que decías de las pocas canciones que hay, que es una realidad. También lo poco que se lo conoce y cómo se están perdiendo los que hacen guiones para series, para películas, para novelas, para lo que sea.
La vida de Brown da para todo.
La vida de Brown, que es inacabable, las sorpresas que a uno le brinda a medida que la va estudiando. Yo le propuse a Beatriz hablar de cuando nació, no tenemos mucho, no hay mucha información, inclusive estábamos dirimiendo cuál era el nombre del padre y
pero
del
tío. Como
digo
siempre yo, la gente cuando nace no es famosa.
Claro, sí, pero después se han perdido, se ha perdido documentación. Él nace, en, como todos saben, en Irlanda, en Foxford, en el condado de Mayo, que es en el oeste, en el noroeste de la isla. Entonces uno piensa en Irlanda y ¿qué piensa? En verde, en los bosques. Pero bueno, cuando nació Brown, justamente donde él nació no había bosques, porque habían sido devastados. No olvidemos que Irlanda por 800 años estuvo bajo el dominio inglés y la política de los ingleses es que eran personas como de segunda, ¿no? Como pasaba con los Kelpers, eso lo conocen todos, que no tenían derecho.
Que eran ciudadanos de segunda.
De segunda, a muy pocas cosas.
En Irlanda pasaba lo mismo justamente, y las pestes y la explotación de las riquezas de Irlanda, todo quedaba en manos del gobierno inglés.
Y así pasó con los bosques de la zona de Foxford y de este condado. Se hacharon, y no importó reponerlo, porque cuando se hace deforestación, después se vuelve a forestar. No, acá condenaron esa tierra fértil y verde en algún momento a ser una tierra deteriorada.
Sí,
y
ajá,
a la falta
toda
de
la
bosques.
Parte de la crisis, ¿no? De la explotación, la mercadería o productos de mala calidad que le dejaban, las pestes que generó Inglaterra en Irlanda, la guerra de las papas y todo ese historial, donde se les sacaba todo lo que los irlandeses tenían y no les daban nada a cambio.
No, al contrario, se determinaba que no podían hacer críticas porque eran penalizados, no podían criticar nada, o sea, no se podían quejar, no podían ni siquiera rezar en paz porque eran católicos, así que eran enemigos. Se les enseñaba, la enseñanza era limitada. O sea, no aprendían lo mismo que en Inglaterra, ingleses. ¿No? Una enseñanza, o sea, los querían burros, vamos a decirlo directamente, los querían ignorantes.
Por eso un poco después uno entiende la reacción, ¿no? Analizando eso, la situación y la reacción del almirante Brown cuando llega a Buenos Aires, que se encuentra con toda la ebullición de mayo de 1810,
claro,
la lucha por la libertad. La lucha por la libertad y lógicamente que se iba a quedar absolutamente enganchado en ese tema.
Porque vivir en una república libre era democrática, sin dominador, era como para un irlandés era un sueño.
Claro.
Porque recordemos que Irlanda es independiente en 1922. Son 800 años de sojuzgamiento y de dominio de Inglaterra. Ser católico y rezar, asistir a misa, era algo realmente riesgoso en la época en que Brown era...
Todavía estaba la lucha entre anglicanos y católicos, ahí nomás, fresquita en el camino.
No, y se lo sancionaba.
Claro.
Y el que la pasó mal fue su tío, porque el tío era sacerdote. Inclusive no pudo terminar los estudios en Irlanda, una de las veces tuvo que huir, terminó en España y terminó sus estudios en Salamanca. Miren qué cosa curiosa. Y volvió haciéndose, no diciendo que era cura, haciéndose pasar por
un ciudadano común.
Pero el tío de Brown, que yo creo que se llamaba Joseph, pero no lo tengo seguro el dato, porque ese problema cuando no tenemos documentación.
No hay datos seguros.
¿Qué hacía? Iba por los pueblitos, por el campo, no solamente ejerciendo como sacerdote, sino también como maestro, por tan mala que era la educación.
Además, otra cosa, ¿no? Eso de la lucha de los católicos y anglicanos es como que algo más para destacar de la vida y del matrimonio del almirante Brown, porque tenemos que considerar que Elizabeth Chitty era anglicana. Y ellos lograron consensuar la convivencia entre un católico y un anglicano, cosa que en Inglaterra no pasaba, pero acá y ellos
acá
lo lograron.
Podía hacer, tranquilamente.
Lo lograron. Hasta el acuerdo en cómo educar a los hijos, en qué religión, o sea, todo fue consensuado y realmente el tema religioso en el matrimonio no pesó, incluso en la familia de Elizabeth Chitty, que le permite a ella casarse con un irlandés católico, que era como mala palabra en ese momento.
Y el tema de los hijos, he leído que fue una idea de él, porque él estaba, bueno, muy enamorado y, bueno, la quería para que fuera su mujer y eso, la religión era un impedimento. Y, bueno, se le ocurrió esa salida que funcionó.
Exacto, los varones católicos como el padre, las mujeres anglicanas como la madre.
Claro. Marco Saguinis, en el libro que habla de Brown, dice que, no sé cuál es la fuente, que como Guillermo nació en el 1777, el tío cura le decía que él siempre iba a tener la protección de Dios, porque siete, entonces empezaba a nombrar las siete, muchos siete
de la iglesia, de la
Biblia. Entonces decía que
los siete sacramentos, las siete virtudes,
todo. Así que él había sido, este tío, como les digo, fue encarcelado, torturado más de una vez, así que había logrado fugar, pero es una historia muy interesante y aparentemente su tío tiene que ver mucho con su formación, porque era un hombre relativamente, para la época, culto, mejor formado que el común de los irlandeses de esa época. Seguimos hablando.
Siguiente canción.
Tierras irlandesas llegó un marino, en las tierras sureras halló un destino. 1810 corría, marcó el camino, en los hechos de mayo se hizo argentino. Lo hechizó Buenos Aires, la pampa, el río, rumores de libertad oyó su oído. A la huellita de dos unidos, Brown es el almirante justo y bravío. A la huellita a Brown lo nombro, padre de nuestra armada, genio y arrojo.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Huella de Don Guillermo, una de las tres canciones de Liliana Lorán y Gustavo Catrigual. Cantada, por supuesto, esta por Gustavo. Pero esta es una de esas tres canciones que escribieron. Bueno, continuamos entonces con esta parte así desconocida.
Poco conocida y como dijiste muy bien, que explica el por qué Brown llegó a ser el padre de la patria, claro, argentina y americana.
¿Por qué quedó enganchado en Buenos Aires? ¿Por qué cuando él llegó se quedó acá y no buscó más lugar? Dijo, este es mi lugar, esta es mi patria, aquí se crían mis hijos.
Fíjese qué niñez tuvo. Con esto que contamos del tío y la persecución a todos como católicos, bueno, Y hay otro dato que es de en dónde trabajaba el padre. El padre trabajaba en una hilandería. En esa zona hubo alrededor de 144 hilanderías, muy buenas. ¿Pero qué pasó con esas hilanderías? Competían con las hilanderías inglesas. Así que las fueron fundiendo y desapareciendo por la presión del gobierno inglés, por lo cual el padre se quedó sin trabajo, la pobreza, la miseria, que es la que va a determinar con los ahorros que tenía lanzarse a la aventura americana. En ese momento, o sea, Brown tendría 9-10 años, pero ¿qué había hecho siendo niño? Escaparse para navegar en el río cercano, en los lagos cercanos, así que ya el agua
la tenía en su
la
sangre.
La tenía en el río Moy y en una serie de lagos, el Con y el Cullen.
Ya estaba
ya
en la sangre.
Con 7 años andaba escapándose para navegar, así que todavía no se había lanzado al mar, pero lo que había de agua cerca se escapaba para navegar y jugar en ese lugar. Así que el padre decide irse a Estados Unidos porque tenía un amigo en Filadelfia.
Además había muchos irlandeses en ese momento. Sí. Estados Unidos era uno de los países de América con mayor cantidad de irlandeses.
Claro, vos sabés que nosotros somos el país de habla no inglesa que tiene la mayor cantidad de irlandeses.
Sí, ahora sí, porque claro, pero en ese momento no.
Pero igual nosotros tuvimos una característica, que siempre vinieron irlandeses.
Siempre.
Siempre. Pocos, pero
sí, siempre tuvimos.
Constante. Irlandeses. Por supuesto, con la gran inmigración vinieron más, con la intervención del padre Fagg y demás, hubo a mediados del siglo XIX, pero siempre hubo irlandeses acá, sí. Generalmente hombres solos. Así que llegaron a Filadelfia, buscaron al amigo y el amigo se había muerto por un brote de fiebre amarilla. Con la cuestión se resolvió con un abandono total porque la familia del amigo no se hizo cargo de nada, ninguna de las promesas que habían hecho que el padre de Brown tomara esa semejante decisión. Determinación.
Y que se fuera con su hijo.
Que se fuera con su hijo y que abandonara al resto de la familia en Irlanda. Bueno, la cuestión es que trató de conseguir algo, de hacer algo, pero no tuvo suerte, se gastó los ahorros y viste esa mezcla de dolor, frustración, bueno, minaron la salud del padre que falleció.
Claro, dejándolo a Brown, niño de 9 y 10 años.
Entre 9 y 10 años tenía
huérfano, absolutamente en un país desconocido. Y sin muchas posibilidades de saber qué hacer. Un chico de 10, 11 años, no son los de ahora, pero de toda manera era un chico de 10, 11 años.
Claro. Y él, por supuesto, por donde andaba siempre merodeando a orillas del río Delaware, que es el río que pasa por Filadelfia. Se dice que mendigó, que durmió donde pudo, y así hasta que caminando en uno de los puertos, alguien lo llama, que dicen que no pensaba que no era él, pero lo llaman, estaban reclutando gente, sería un grumete,
claro.
Una embarcación norteamericana, sí. De bandera norteamericana. Y ahí sí que empieza a formar parte de una tripulación y esa vida marítima que lo forma tan fuertemente, porque él ahí comienza a navegar. Pensemos que Estados Unidos en esa época se engrandeció justamente por tener una buena marina mercante, por salir con sus productos.
Y estamos ya en 1887, 89. 1789,
claro.
Por ahí.
Claro, así que él navega por las Antillas, que era lo más próximo, digamos, en general por el Atlántico. Así ya para los 19, 20 años...
Ya era experto.
Ya era...
Un marino experto.
Ya era... Exactamente. Ya tenía la matrícula de capitán, o sea, por sus conocimientos. Así que imagínense lo que debe haber sido esa vida de aventura. Por eso yo digo, los guionistas, ¿dónde están?
¿Dónde están para hacer películas y novelas?
Porque imagínense que él llevando, como marino mercante, llevando cosas de un lado al otro, debe haber pasado muchas situaciones especiales.
Y por eso él después viene como marino mercante a nuestro país. Pero teóricamente la... su objetivo era el ser marino mercante, vivir de la marina mercante.
Ella tenía la matrícula, por eso muy jovencito. Pero bueno, en un ataque de un... su barco es atacado por un barco francés, que se llamaba President, eso sí lo tengo. Y bueno... A pesar de que, bueno, nada, un barco francés los pone presos, por más que dijera que él era irlandés, que todo lo que...
Eran ingleses.
Eran ingleses.
Para el común del momento, su nacionalidad era la inglesa.
Era inglesa. Así que los franceses lo toman prisionero y lo llevan a tierra y lo encierran en la cárcel de Metz.
Pensá que cuando él está acá y pelea contra las tropas anglofrancesas, el bloqueo anglofrancés, los ingleses lo quieren tomar prisionero por considerarlo un traidor.
Claro,
porque
sí,
ellos,
sí.
Para ellos era inglés.
Claro, y él en esta cárcel se fuga. Logra fugarse. Disfrazado, creo que es en esta donde se ve que, como en las películas, consigue de alguna manera, por ahí non santa, un uniforme. De soldado francés, y se escapa con el uniforme de soldado hasta que se cruza de oficial, hasta que un soldado le dice algo y él no sabía una palabra de francés. Y ahí comienza la persecución hasta que lo apresan nuevamente. Entonces, viendo que Metz no podía mantenerse, porque ya dio muestra de que sabía cómo escapar, lo mandan a otra cárcel, a la de Verdún. Y ahí, él inquieto, buscando
cómo escapar,
se da cuenta que hay un coronel inglés en la celda de al lado, que se llama Crutley. Y excava
la pared.
Hace un agujerito hasta que se comunica con el capitán. Logran hacer un plan... con sábanas, bueno, él va rompiendo la pared y va descartando el material como
en las películas.
Hasta que logran escapar y se lanzan al vacío prácticamente con una soga de sábanas que habían cuidadosamente armado y se dedican a correr lo más rápido que pueden. Crutley se descompone, él lo carga, hasta que llegan al río Rin, que estaba del otro lado, Alemania, era la salvación. Así había un bote que estaba esperando a alguien, ellos
se lo apropian,
lo amenazan, la cuestión es que lo cruza este hombre, los cruza a Alemania, así que cuando llegaron del otro lado, se liberaron de la cárcel francesa y con el hombre, el dueño de la embarcación, comienzan a hablar cómo era la historia. Y este hombre les dice, pero acá el duque de Württemberg está casado con una noble inglesa. Inglesa, dijo su compañero, Crutley. Inglesa, la vamos a ir a ver. Ella nos puede salvar para que volvamos a Inglaterra. Así que Brown, que no era tan amigo de los ingleses, pero bueno, su compañero de huida era inglés,
claro.
Y no tenía muchos medios ni posibilidades.
Ni muchas posibilidades.
Así que se van hasta la casa del duque de Württemberg y allí los recibe la mujer. Los considera héroes, entonces les da todo lo que necesitan para que los reciban en Inglaterra, sí, como verdaderos héroes. Así que un poco incómodo, porque él tenía que simular que estaba contentísimo
de ser inglés
en Inglaterra. Así que así es como él vuelve a Inglaterra, con ropa, dinero y con esta distinción. Y comienza otra vez a moverse dentro de la marina mercante. Y ahí es donde conoce a Chitty.
Exacto, conoce a la familia, el padre
familia
y a los
Chitty.
Hermanos de Elizabeth, que eran marinos mercantes, y él empieza a trabajar con ellos.
Así aparentemente fue con medio como un flechazo. Cuando la vio, la siguió hasta que logró conversar con ella y demás. Y el 18 de abril de 1800... No, el 29 de julio de 1809...
Se casan.
Se casan. Así que, ¿y cuál era la idea de él? De irse. De irse lejos. Y bueno, había oído algo de estas tierras del sur. Y bueno, y ahí se van a Montevideo.
Y aquí termina el programa. Dejamos a Brown en Río de Janeiro. Primero va a Río de Janeiro y después pasa por Montevideo.
Sí, así que
y después viene a Buenos Aires. Acá lo dejamos a Brown. Espero que les haya interesado y gustado este programa diferente. Y nos veremos, como siempre. Nos escucharemos, nos veremos, porque nosotros los vemos desde que están del otro lado. El próximo viernes a las 16 horas en Bitácora por Radio Amadeus. Muchísimas gracias, Nélida Pareja.
Muchas gracias.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.